Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios y estamos en las historias de las grandes empresas, donde estamos conociendo la historia del Hospital El Pilar y estamos muy contentos de que nos reciban porque le comentaba fuera de micrófonos a nuestro invitado, no es común que nosotros entendamos o sepamos la historia de un hospital y todas las interioridades, cómo es el funcionamiento, todas las implicaciones que tiene para ir aprendiendo nosotros también de las buenas prácticas que podemos aprender de un hospital. Así que le doy las gracias a toda la directiva del hospital por habernos recibido y en esta ocasión le agradezco a Daniel Visa. Daniel Visa es el CEO o el director ejecutivo del Hospital El Pilar. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por venir a todos ustedes.
Gracias por habernos aceptado, Daniel. Daniel es ingeniero en telecomunicaciones, ha adquirido mucha experiencia en la gestión administrativa y de proyectos, ha desarrollado líneas estratégicas, ha hecho maestrías y se ha ido especializando en el tema hospitalario y proyectos en temas hospitalarios. Y hablábamos fuera de micrófonos y me comentabas acerca de cómo te vas interesando en la biomedicina. Entonces, si me cuentas un poco de ti, Daniel.
Bueno, pues yo empecé haciendo ingeniería de telecomunicaciones, la hice en Madrid, en España, y bueno, pues ingeniería de telecomunicaciones es una carrera que al final tiene muchas aristas, no es una carrera muy amplia porque tiene una parte de base como puede ser de electrónica o de sistemas de telecomunicación, pero como eso está muy relacionado también con la parte biomédica, pues hay una subespecialización que es precisamente de eso, ¿no? De biomédica. De ahí pues yo empecé a hacer esas asignaturas y después pues al final me gustó tanto, a lo mejor yo creo que en el fondo pues era un médico frustrado, que acabé en la parte hospitalaria, ¿no? De ahí pues empecé a trabajar en todo el sector hospitalario, ya me fui formando al respecto y al final pues bueno, me formé como, a mí pues me gusta entender un poco la carrera como algo que es dinámico, ¿no? No es algo que tú creas y que eres esclavo de lo que has ido estudiando, sino que en función de tu desempeño, en función de tus motivaciones, pues tú eliges, digamos, el camino que quieres estudiar, ¿no? Y en mi caso pues fue el camino hospitalario y por eso estoy tan contento aquí en el Hospital El Pilar.
Y claro, esto era una de las preguntas que te iba a hacer con respecto a ¿qué aconsejas para quienes están estudiando una carrera? Es ¿cómo encontraste tu pasión? Porque empezaste en esta carrera, pero fuiste encontrando tu pasión y me imagino en los últimos años de la carrera dijiste, esto es lo mío. Uh-huh. ¿Qué le aconsejas a los que están estudiando en este momento y que todavía no están muy decididos por dónde irse?
Bueno, en el fondo, yo lo que veo es que al final, pues bueno, la sociedad, pues, o el sector académico, al final lo que hace es que te pone cajones, ¿no? O gavetas en las que tienes que colocarte en un sitio o en otro, ¿no? Hay mucha gente que realmente a lo mejor es así, ¿no? Lo tiene así, está motivado, está con esa vocación y a lo mejor dices, yo quiero ser médico y no tengo ninguna duda, ¿no? Pero hay muchos casos de muchas personas que tienen habilidades diferentes, ¿no? Podría ser un filósofo, como lo mismo podría ser un ingeniero, o podría ser un médico, ¿no? Entonces hay veces que al final lo que yo daría como consejo es que puede ser que tú a lo mejor tengas pues una primera idea de lo que quieres hacer, pero al final eso va a ser dinámico. Cuando tengas más conocimiento sobre lo que te gusta, sobre lo que quieres, incluso de conocerte a ti mismo, pero al final pues tú vas a crear una idea de cómo te quieres ver en el futuro. Y eso es precisamente algo que es un aprendizaje que tenemos todos, yo creo, que a lo largo de la vida. Y al final pues tú puedes elegir algo en el que vocacionalmente ves que vas a cuadrar, pero posteriormente si ves que te gusta algo, mi consejo es que te sigas formando, que vayas en esa línea y seguramente destaques, porque aquí lo más importante de todo es la motivación.
Ahora entiendo lo que escribiste para los 60 años del uh-huh. Hospital El Pilar, el tema de caminante no hay camino, uh-huh. de esta frase de Machado, donde se refleja en tu vida, pero me imagino que también en el hospital. Durante uh-huh. esta trayectoria de más de 60 años, pues es un reto mantenerlo. Uh-huh. ¿Cuál ha sido, cómo han hecho para empezar, lograr mantener la visión? Durante 60 años mantener la visión del hospital, sí. Y que tú llegas y ya está el proyecto caminando y te lo logran uh-huh. enseñar o que tú lo hagas tuyo y ahora a ti te toca que los demás lo hagan suyo también. Claro. ¿Cómo ha sido ese reto?
Pues bueno, es francamente complejo, sobre todo pues en un mundo tan cambiante como el de ahora, ver una empresa que esté 60 años y que siga, digamos, con la trayectoria, incluso en nuestro caso, que siga liderando. Pero yo creo que se remonta un poquito más allá. Ya el Hospital El Pilar pertenece a una asociación, que es la Asociación Española de Beneficencia, que empezó hace 166 años, todavía más tiempo, ¿no? La asociación lo que hacía era, pues había un grupo de personas españolas que estaban afincadas en Guatemala, y la gente que estaba en vulnerabilidad económica pues no tenía cómo abastecerse económicamente para poder subsistir, y lo que hicieron pues varios españoles fue aportar económicamente para todo ese grupo, ¿no? Al final, una labor benéfica que estaban haciendo, que funcionaba francamente bien, lo que fue ampliar las miras, que provocó crear el hospital, ¿no? Y crear el hospital se convirtió en una especie de mutualidad en el que, digamos, todo el aporte que se daba llegaba a una, digamos, lo que retornaba era más a nivel sanitario, que no tanto solamente a nivel económico, ¿no? Entonces creo que, retomando un poquito la pregunta que me estabas haciendo, creo que lo importante es que la misión o tus valores siguen siendo los mismos, ¿no? ¿A qué me dedico yo? Pues al final yo lo que quiero es favorecer a un grupo, mantener esa beneficencia que damos. Nosotros no tenemos un ánimo de lucro, ¿no? Eso ayuda a que la definición sea siempre la misma, ¿no? Y al final todo ese apoyo, toda esa misión y valores, lo que ha hecho ha sido mantenerla para crear una visión que sea, aunque la visión al final te la puedes ir cambiando, la estructura de la visión sigue siendo la misma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues teniendo en cuenta que la asociación pues tiene a un grupo de personas, que son 8.000 socios en nuestro caso ahora mismo, que están actuando como dueños pero también como pacientes, entonces eso crea pues esa dualidad, es algo precisamente bueno, ¿no? Porque te encuentras a gente que está como paciente en tu hospital, pero que al final ellos son también dueños y parte de ese mismo proceso, ¿no? Entonces crea una mejora continua en la que no te dejan olvidarte de cuál es tu misión, ¿no?
Y en ese sentido, Daniel, estás hablando de estos stakeholders del hospital. ¿Cómo haces para poder entender las necesidades y poderlas suplir, para poder hacer que se cumplan con estas necesidades sin perder la visión, liderando el camino, claro, sin dejar de ser líderes en su rama?
Bueno, la clave es pues empezar a mirar también qué hay en otros lugares, tener un benchmark general de cómo funciona también el mundo y hacia dónde va el sector sanitario, y sobre todo pues escuchar las necesidades del paciente. Yo creo que esa es la clave. Muchas veces como hospitales pues tendemos a no escucharlo, ¿no? Uh-huh. A tener una idea más clara cómo era antes la medicina, ¿no? El médico al final era una especie de dios que estaba ahí encima y que nos podía decir exactamente cómo teníamos que curarnos, y no teníamos ninguna opinión, ninguna potestad. Esto ahora ha cambiado. Ahora el mundo es diferente, está hiperconectado, la información está en todos los lados. Entonces se crea una especie de debate que es mucho más positivo, ¿no? Eso más aunado también que un hospital no es solo la parte médica, ¿no? Un hospital también es una parte también administrativa, una parte logística, hay una parte del sector servicios que tú puedes aplicar en cualquier negocio, y eso hace que también la gente tenga una idea real de cómo funciona la competencia. Aunque la competencia no sea hospital y sea a lo mejor un restaurante, o sea un área, no sé, a lo mejor un área de una provisión de un producto, por ejemplo, en específico, ¿no? Lo complicado a lo mejor es reconocer, tener esa autocrítica de reconocer los errores que se tiene y utilizarlos como una mejora para poder ayudar a ser mejores al día siguiente, ¿no? Esa clave y hacer esa mejora continua día tras día es la que nos hace ser mejores, ¿no? Eso más buscar la innovación que vaya 3-4 pasos más adelante, claro.
¿Cómo haces, Daniel, tú como líder? Porque a veces se adolece de esta miopía o de estar, no sé si llamarlo, en la torre de marfil, el director, el CEO, pero ¿cómo haces para enterarte de lo que está sucediendo? ¿Cómo haces para que haya esa comunicación fluida? ¿Qué nos aconsejarías para no tener ese problema de creer que estamos en el barco dirigiendo desde arriba, pero se va hundiendo, ¿verdad? Y nos enteramos cuando ya vemos el agua en la cubierta.
Quizás sí, sí. A ver, yo por suerte, pues es verdad que cuando empecé aquí en el hospital, pues no empecé con la posición de director. Entonces me hizo pues estar en muchas tareas que eran más operativas, y eso quizás al ir subiendo, pues he permanecido, digamos, con esas conexiones que sigo teniendo con las personas que siguen trabajando y que trabajaban antes. Eso es una cosa que me ha ayudado a no desligarme, y como comentas, realmente es bastante fácil poder desligarte de todo el proceso operativo y que solo estés mirando, como en la torre de marfil, cómo está la visión a 5 o 10 años, cuando a lo mejor el problema lo estás teniendo ahora, ¿no? Creo que sí, que la clave aquí también es el liderazgo que lleves. Un liderazgo a lo mejor autocrático, un liderazgo pues demasiado duro o basado a lo mejor en el miedo, en mi opinión creo que no funciona. Funciona solamente a lo mejor cuando estás con la persona adelante, ¿no? Cuando estás dedicándole tanta energía a que cometa, a que haga las cosas, que cuando seguramente dejes de mirar lo dejará de hacer.
Te das la vuelta y cambia.
O sea, al final, si consigues un liderazgo transformacional, como se habla ahora mismo, ¿no? Un liderazgo en el que convences a la gente a que mire por tus propios ojos, creo que ahí ya funciona. Ya entiendes que, oye, tienes una parte del proceso y que aunque seas una persona, por ejemplo, de limpieza, si no haces bien el trabajo de asepsia, puedes derivar en un problema con un paciente y eso puede derivar en un problema con el hospital. O sea, al final todo tiene una relación, todo hay una cadena de valor y cada eslabón es importante. Eso es lo que hay que hacer entender a la gente. Si no, no va a funcionar.
Ok, entonces voy entendiendo, es que cada colaborador entienda dónde aporta y cuál es esa cadena de valor que el usuario final va a valorar o es importante para que el usuario reciba el servicio que estamos ofreciendo, que estamos prometiendo.
Eso es, justo. Al final el punto es que hagas una introspección, quizás a lo mejor para pensar qué es de lo que haces aporta al paciente y qué de lo que estás haciendo incluso a lo mejor no le aporta demasiado, ¿no? Entonces, primero tienes que hacer una labor del proceso. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo puedes adelgazarlo para quitar esas tareas que no aportan de alguna manera a todo el desempeño general que tiene el hospital? Y luego pues cuando vas agregando y quitando las cosas que tienes, pues ver esa mejora continua. Y eso al final también favorece, porque al final vas viendo que cada vez tu actuar va a ser mejor y cada vez tu actuar está más interconectado con el resto de eslabones de la cadena.
¿Cómo no acomodarte, Daniel? Porque muchas veces cuando estás haciendo las cosas bien, pues dices, ¿para qué lo voy a revisar? Si ya está funcionando, si siempre lo hemos hecho así.
Claro.
¿Cómo no acomodarse?
Yo creo, es difícil, siendo realistas es difícil. Un hospital, por la parte positiva es que tiene pues una cantidad de variabilidad tremenda. Hemos vivido hace poco incluso pues cambios muy grandes a nivel sociedad, ¿no? Nada más solo con la propia pandemia. Pero creo que es a veces complicado salirte a veces de la operatividad y los problemas del día a día para poder ver qué es lo que haces, digamos, o hacia dónde estás enfocando y hacia dónde está, digamos, el rumbo del barco, ¿no? Realmente yo creo que lo importante aquí es que a lo mejor parte de tu tarea y de tu labor pues esté muy relacionada con la mejora continua, que al final sea casi un fin en sí mismo, ¿no? Que no sea, digamos, el medio para poder llegar, que también lo puede ser, no digo que no, sino que el fin sea, oye, ¿cuál de la información que estoy teniendo del hospital me puede hacer mejorar? Al final es el oro del hospital, es la data que nos hace poder ser mejores, ¿no? A mí, por eso a mí, que me venga una persona con una queja, con un problema, realmente creo que es algo que es precisamente muy bueno, porque al final yo entiendo que yo soy una persona imperfecta, que el hospital también va a ser imperfecto, pero para mejorar no va a funcionar si no estoy pensando en los errores que tengo. Esa gestión de errores hace que al final nazcan proyectos uno tras otro que hagan que todavía sean mejores, ¿no? Y claro, por supuesto, hay un punto que tenemos que dar también de una visión que digas, yo enlazo todo esto, veo las causas raíces y veo un proyecto común que intenta atacar todo ello, ¿no?
Claro, para mantener esa visión que hablábamos de más de 60 años.
Eso es.
Que han mantenido. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, yo te preguntaba acerca de hacer esa revisión, de hacer esos cambios, de cómo no acomodarse. Pero el 2020 nos desacomodó a todos, a cada quien en diferente o mayor medida. Y el tema hospitalario fue el más, no sé si decirlo golpeado, pero sí el más sacudido en cuanto a cambios. ¿Cuáles fueron esos retos? Para muchos fue un antes y un después. ¿Cuáles fueron esos retos y qué significó para el hospital y para ti, estando en la parte administrativa, ¿qué significó la pandemia? Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos en este jueves de la historia de grandes empresas. Estamos platicando con nuestro invitado, el director ejecutivo del Hospital El Pilar, Daniel Visa, con quien estamos hablando acerca de los cambios y los retos que implica dirigir un hospital. Y te preguntaba, Daniel, la pandemia para todos fue un antes y un después, pero el tema hospitalario fue la sacudida más fuerte. ¿Qué significó para el hospital y para ti en la parte administrativa este cambio?
Bueno, el cambio fue pues hago de la noche a la mañana, ¿no? Realmente ves la típica ola que vas viendo a lo mejor que va viniendo, pero que dices, bueno, a lo mejor luego va a amainar según vaya llegando, pero no hizo solo eso, sino que lo contrario, ¿no? Nos pasó a todos, que a lo mejor estábamos en mismo febrero viendo noticias de Wuhan, de China, que lo ves como algo muy lejano, que poco a poco iba llegando a Europa y que iba, digamos, pues siendo pues una ola cada vez mayor. En este caso nosotros pues lo que hicimos fue empezar un poco a adelantarnos a todo ese mismo proceso, porque al final un hospital tampoco se piensa en que es algo que tenemos predefinido cualquier eventualidad que pueda llegar, ¿no? A lo mejor tú estás preparado para un paciente infeccioso, ¿no? Desde luego no cabe duda, pero a lo mejor tienes una o dos camas distribuidas para ello. Claro, una cosa es que tengas dos camas y otra cosa es que tengas pues medio hospital dedicado a eso, con las necesidades que estaba teniendo la pandemia y la enfermedad del COVID-19, que en ese momento ni siquiera se conocía tanto, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor el cambio que se hizo en ese momento fue una gestión del riesgo. Verse, es un poco ingenieril a lo mejor la forma de la temática, pero creo que se pudo aplicar muchas cosas de cómo gestionas un riesgo latente, un riesgo que potencial que pueda llegar y cómo conseguirías mitigarlo. Y por eso te creas un plan A, un plan B, un plan C, y posiblemente en estos casos salió otro plan Z que a lo mejor no habíamos hecho, eso es la realidad, pero esa preparación nos hizo esa gestión del cambio llevarla muchísimo mejor. De ahí se crearon ciertos comités, intentamos ver la parte logística del recurso humano, de la asepsia, de infraestructura, de equipamiento. Tengan en cuenta que Guatemala también tenía muchos retos logísticos y de distribución que ya tenemos en el día a día normal, pues imagínense, por ejemplo, en una pandemia, ¿no? Más el conocimiento de la propia enfermedad, cómo hacíamos, digamos, el tratamiento mejor, qué nuevas técnicas había, qué medicamentos estaban viniendo de otros lugares, ¿no? Eso fue francamente complicado. Y no solo eso, sino que al final también hubo un cambio también en la demanda que había de pacientes, porque también estás acostumbrado como empresa a funcionar de una manera determinada. Por ejemplo, pues el hospital cuando comenzó, pues hubo un cierre en el país, en Guatemala, y entonces durante un tiempo no había ni siquiera pacientes, no había, porque al final se cerró previo, digamos, a que hubiese demasiado, si hubiese ido de las manos, a lo mejor el caso de la pandemia, que al final fue una decisión buena, pero lo que provocó en los hospitales fue que no viniese nadie. Había un momento en el que las cirugías programadas ya dejaron de hacerse, las consultas ya no se hacían, los propios médicos muchas veces pues no llegaban tanto al hospital porque estaban en ese proceso de incertidumbre, ¿no? Entonces eso provocó que hubo un parón en el que en muchos momentos estuvimos sin tanto paciente y con un hospital que al final, un hospital general es un monstruo a nivel operativo. El capital que tenemos, el capital de trabajo es tan fuerte que al final una bajada en la demanda, a lo mejor al 50 o al 30%, es algo que te afecta, ¿no? Eso fue, la verdad, una de las claves que luego, pues bueno, digamos, los cambios que hubo a final del año, pues empezó a haber un cambio positivo cuando se empezó a liberalizar un poco todo.
Entonces, no solo estaba el tema de incertidumbre, estaba el tema de cómo les afectó la baja de flujos de pacientes o flujo de efectivo, que nos pasó casi que a todos. Sin embargo, lo veo como cuando los tsunamis que se retira al mar, pareciera que todo está muy tranquilo y de repente viene esta ola que golpea. Y además, manejar incertidumbre, porque al final el personal médico, el personal que atendía al paciente, pues también es un ser humano que tenía que enfrentar esta situación con la poca información que había. ¿Cómo lideraron esa parte, en la parte no tanto médica, porque vamos a tener una entrevista con el director médico, y en la parte administrativa, en la parte de liderazgo, ¿cómo lo viste y cuáles son qué aprendizajes? Me imagino que tú, no sé, si llegabas a tu casa y te quedabas en el garage o cómo era la cosa, pero esas reflexiones en esos momentos en que uno está solo y reflexiona, ¿qué fue cuáles fueron esas reflexiones y cómo lo hicieron?
Yo creo que eso fue incluso un cambio pues a nivel sociedad, ¿no? O sea, al final veíamos que todas las personas, incluidas pues nosotros como trabajadores y como personas, pues al final reevalúas muchas cosas hasta de tu propia vida, ¿no? Porque al final estás yendo a trabajar, estás sobreexponiéndote y mucha gente que, bueno, yo al fin y al cabo era administrativo y en estando muy cerca del hospital, de la parte asistencial, no estoy en la parte asistencial, pero hubo ciertas personas que eran prácticamente, yo para mí eran héroes, que llegaron y, digamos, tuvieron el cuajo de llegar al área, de estar haciendo el tratamiento que tenían que darse al paciente y saber que a lo mejor había una incertidumbre de que pudiesen tener luego COVID o no tenerlo, y con ello, digamos, decirme da igual y voy a intentar curar al paciente, ¿no? Porque si fuese un familiar, si fuese un hermano, un hijo, pues lo iba a hacer, ¿no? Igualmente. Eso fue francamente complicado, ¿no? Y eso al final llegó a niveles de estrés francamente altos, que hubo que intentar manejarlos, incluso pues ver que hay ciertas problemáticas que hay en los hospitales que usualmente nosotros llamamos segunda víctima. La primera víctima suele ser el paciente, es la persona con la que, digamos, que llega pues afectado a nivel de salud y hay que llegar pues a abastecerlo para que esté en la forma mejor posible cuando salga del hospital. Pero hay una segunda víctima que es el propio colaborador, la persona que está trabajando y que está trabajando para el propio paciente. Esta persona, cuando comete alguna equivocación o cuando su nivel de estrés está muy alto, pues puede llegar a cometer errores. Entonces, para prevenir eso, está precisamente esa labor psicológica o ese trato que tenemos que darle para intentar bajar ese nivel de estrés, para hacer entender también la labor que están haciendo y que se sigan también sintiendo importantes. Porque al fin y al cabo, si la gente que está atendiendo no lo puede hacer de la forma debida, pues al final nosotros nos equivocamos como todo el hospital, ¿no? Nosotros somos un todo, al fin y al cabo.
Claro. ¿Y recuerdas alguna historia que te haya impactado, que te haya hecho reflexionar o que recuerdas y que te ha servido para no perder tu rumbo o que te ha servido para entender cómo liderar mejor? O ¿alguna historia que recuerdes?
Bueno, realmente, pues a mí me han pasado, pues realmente la pandemia pues no ayudó, digamos, en el sentido de que estabas más pensando en los problemas, en apagar casi el fuego que te venía al día siguiente, que no tanto a ver a tan largo plazo, ¿no? Pero lo que ayudó en gran manera fue que al final entender que liderar tiene mucho que ver también con la coherencia o con la congruencia de lo que estás haciendo. Brindar el ejemplo. Si yo, por ejemplo, durante la pandemia pues hubiese estado en mi casa dando órdenes a las personas y diciendo cómo tienen que trabajar, quizás no hubiese sido lo mismo que haber estado en las áreas, haber estado, digamos, en el hospital llegando como cualquier otra persona, ¿no? Creo que esa forma de dar el ejemplo es algo bueno en la parte del liderazgo, que muchas veces no caemos ninguno, ¿no? Y luego, por supuesto, pues la empatía, ¿no? Yo creo que al final hay que entender que todos somos personas diferentes, todas provenimos de lugares diferentes, cada uno venimos de nuestro padre y nuestra madre, ya dos hermanos son diferentes, ¿cómo no van a ser de distintas familias, de distintos países, lugares? Entonces hay que entender que a veces las motivaciones de cada uno son distintas, ¿no? Y tienes tanto hacer entender que la gente mire por tus ojos como tú también ver por los ojos de la gente.
Y en ese sentido me parece muy interesante porque tener esa empatía, liderar con el ejemplo. Y a ti te tocó cambiar de puesto a media pandemia. Sí. Estabas en una gerencia y te toca asumes el rol del director general. ¿Cuál fue el principal reto que enfrentaste en ese cambio? ¿O no tuviste tiempo y después te enteraste de lo demás?
No, por suerte al final cuando tú estás en áreas gerenciales pues no es que digamos esté un director o un superdirector que es el que toma las decisiones de una forma unilateral, ¿no? Hay comités de decisiones, comités de dirección que por suerte pues estaba ahí involucrado durante todo ese tiempo. Entonces al final fue algo pues muy dinámico, ¿no? Yo cuando accedí a la dirección pues es verdad que hay retos que tienes que ver, hay áreas de mejora que siempre intentas poner tu huella, por supuesto, pero la parte de gestión de la pandemia creo que se llevaba ya de una forma bastante adecuada. Claro, lo que pasaba era que había cambios conductuales en la población. Al final, lo difícil en la parte post-pandemia, pero que al final la pandemia duró varios años, pero por ejemplo en el año 2021, fue que había cambios conductuales de la gente, todavía a la gente le daba miedo salir, luego de repente hay una explosión de movilidad social bastante fuerte y eso provoca también un cambio en el paradigma de cómo recibías al paciente, ¿no? Entonces esa variabilidad fue lo que fue un reto, ¿no? Ver cómo vas a proyectarte el año que viene, cómo va a ser, digamos, el nuevo paso, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, para mí, es crear una introspección, ver cuáles son los problemas que tienes y hacer lo que haces mejor que lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Entonces hay una tarea de creación de procesos, reevaluar cuál es tu misión, mirar bien la visión, que todo el mundo la vea, ¿no? Y cuando estamos ahí todos alineados, ahí todos podemos remar en esa misma línea y es mucho más fácil hacer las cosas, claro.
Por lo que voy entendiendo, entonces, Daniel, uno de los retos es el equipo, alinear al equipo. Uh-huh. ¿Qué buscas tú en tu equipo? ¿Qué es lo que para ti es valioso en los equipos y qué te ha funcionado?
Bueno, hay un punto importante con los equipos, que es primero que haya una cohesión. Entender que muchas veces no es fácil, ¿no? Entender que a lo mejor tu área pues no está desligada, no es una isla en medio del océano, sino que está interconectada con el resto. Muchas veces pues la gente no piensa eso, ¿no? Diciendo, yo si hago mi tarea, ya con eso estamos bien, ¿no? El hacer entender que el hospital o cualquier empresa es un todo, y que me da igual que el problema sea de uno, que sea de otro, lo que quiero es solucionarlo, eso es lo que creo que ha hecho que seamos un poquito mejores, ¿no? Por otro lado está el tema pues proactivo, el tema de la gestión de procesos y la mejora continua. Si tú lo tienes en tus áreas, al final va a hacer que también seas mejor como hospital. Muchas veces esperar de forma reactiva a que venga tu jefe a decirte que mejore las cosas, eso no funciona, porque al final tu jefe tiene varias tareas que hacer, tienes a muchos flancos, ¿no?, que tienes que ir a atacar, y posiblemente pues a lo mejor tú tienes que hacerlo antes de que te venga la persona, ¿no? Entonces creo que esa labor es lo que he intentado hacer, que es alinear la estrategia, alinear la visión, y ya posterior a ello pues hacer que esto vaya solo, ¿no? Agarrar con lo que llaman tracción, ¿no?, al negocio, ¿no? Hacer que todo lo que estamos visionando podamos llegar a ello. Y para eso también hay una gestión también de la cuenta de cada uno, ¿no? Lo que hablan un poquito también de la accountability, que es precisamente eso, ¿no? Y entrar a entender que todos tenemos cierta responsabilidad de lo que estamos haciendo, y hay que darle un poquito más de asunto a todo ello para llegar a cumplir, porque cuando no cumples no se tracciona y no llegamos a la visión que tenemos que llegar.
Lo cual me parece interesante, porque es preparar como el terreno para entonces sembrar, y que entonces ya cuidar lo que estás sembrando.
Eso es.
Pero si no has preparado el terreno, de nada sirve que pongas ahí estas semillas, porque no, el terreno ni entiende que pusiste ahí.
Eso es.
Por llamarlo así. Y en este sentido, Daniel, me gustaría que hagamos una pausa, porque tú dijiste, bueno, cuando uno quiere dejar su huella, uno quiere dejar algo que se recuerde. En este proceso que has estado como director, ¿cuáles han sido esos retos que has enfrentado? ¿Cómo los has enfrentado? Para que los que nos están escuchando o nos están viendo a través de las redes podamos aprender. Porque hablábamos fuera de micrófonos, que el hospital maneja muchas áreas, o podríamos decir que concentra muchas industrias en una sola. Uh-huh. Hablábamos temas de hospitalidad, hablábamos temas de logística, hablábamos la parte médica. ¿Y cómo has hecho, o cuáles han sido esos retos que has enfrentado, cómo los has enfrentado y qué podemos aprender de eso? Así que vamos a hacer una pausa, regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos hablando acerca de la historia de grandes empresas este jueves, y queremos agradecerles al Hospital El Pilar por la amabilidad de tenernos y poder compartirnos su historia con el director ejecutivo del Hospital El Pilar, Daniel Visa. Y te preguntaba, Daniel, con respecto a, entras en una época de cambio, en una época de incertidumbre, tu dirección. Ya venías trabajando en las gerencias, pero te toca el liderazgo ya como director ejecutivo en época de incertidumbre. En ese sentido, tú hablaste de dejar, de poner tu estilo. Sin embargo, pues te tocó un momento en el que tenías que resolver. Después de eso, ¿cómo empiezas a ver o cómo empiezas a pensar, a ver qué cambios puedes hacer? ¿Qué es lo que aconsejarías cuando alguien entra en una situación como la tuya, que le toca apagar fuegos? ¿Qué aconsejas? Y después, ¿cómo dejar de apagar fuegos para enfocarse en otras cosas?
Bueno, yo diría que, volviendo un poco a lo que estaba comentando antes, el liderazgo es muy importante. Al fin y al cabo, tus tareas pues tienen mucho que ver con una parte que es de visión y otra parte que es de la propia operación que estás dando, ¿no? El día a día. La parte operacional es de suma importancia, pues el hoy es lo importante, digamos, en cualquier empresa. El mañana lo vas construyendo, entonces tienes que dedicarle tiempo a cada cosa. Lo más normal muchas veces es tener como los dos extremos, ¿no? Gente muy visionaria que esté pensando dónde deberíamos estar, pero que el negocio no vaya ni mucho menos por esa misma línea, y gente al contrario, gente que esté en la operación viendo los problemas que ha habido, y que hay muchos al fin y al cabo, y no pensando en más allá, que solucione ese problema más a corto plazo. Por eso es importante tener un buen sistema de liderazgo, que tengas a buenos jefes, a buenos gerentes, que lo que te hagan sea pues que quitarte de parte de esa tarea, a lo mejor operativa, más dinámica, dinámica que se puede ir resolviendo y que al final ese sistema de decisiones vaya en cadena, que no sea que a lo mejor una persona esté decidiendo todo. Por ello, pues al final, lo que eso, por ejemplo, a mí me permitió pues poder dedicarme a la parte operativa, pero también poder dedicar un tiempo siempre a la parte de visión, dónde quiero llegar, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es algo que es una tarea que si no haces muchas veces pues puedes perder el norte. Yo en mi caso como hospital pues al final pienso que hay muchísima tarea que tú puedes hacer. Es un, como hablábamos antes, es un grupo de empresas lo que estamos trabajando, entonces hay que atacar cada una de ellas y luego interrelacionarlas todas, ¿no? Entonces, ¿a dónde va la línea hospitalaria? Por supuesto hay una parte de equipamiento, de tecnología que tienes que ir metiendo siempre y que esa labor es de suma importancia, pero eso a lo mejor no es algo diferenciador con el resto de hospitales. Es fácil tener una inversión y comprar un equipo y ponerlo y poder venderlo, ¿no? Lo importante también es tener un proceso por atrás que vaya marcando, digamos, esa diferencia de valor. A veces, pues puesto tener un tomógrafo nuevo uh-huh. y buenísimo, pero si no hay un grupo de radiólogos que estén haciendo bien el trabajo, si no hay un grupo de personas que estén tomando bien las propias agendas de citas, por ejemplo, ¿no? O que incluso si no se esté cobrando debidamente, pues quizás la experiencia, al fin y al cabo, puede ser mala. Al fin y al cabo, la experiencia muchas veces en el sector hospitalario pues es bastante amplia, ¿no? Inicias a lo mejor al llegar al ingresar al hospital y cuando egresas a lo mejor han pasado días, ha habido muchos puntos de contacto. Para mejorar tienes que tener bien diagramado tu proceso para saber dónde están los puntos fuertes y dónde están los puntos débiles para poder atacarlos, ¿no?
Me parece muy interesante porque que también pensando en que el paciente es el principal receptor del servicio, pero también está la familia uh-huh. alrededor de este paciente que también tiene interacción con el hospital. Entonces, son varios sí. elementos. Una pregunta, cuando hablaste acerca de la parte operativa y la parte de visionaria, ¿en qué, cómo ¿qué haces para dedicar ese tiempo? Me imagino que reservas en tu agenda ese tiempo, te vas y te aíslas, lees, ves videos, viajas, asistes a conferencias. ¿Qué haces para que nos pueda servir a los demás para decir, sí, no he visto tanto la visión y he estado muy concentrado en la operación y qué podría hacer yo?
Bueno, pues hay una parte pues de recepción, ¿no? Que los propios grupos de gerentes, jefes, siempre tienen ideas nuevas, innovadoras, que tienes que intentar nutrir en ellos para que te vayan llegando. Eso ayuda, por ejemplo, a tener mucha, pues mucho más conocimiento del que tienes hasta la fecha. Por otro lado, pues yo mi consejo es que mires otros giros de negocio diferentes. Al final, si te centras solo en el tuyo, quizás a lo mejor te estás sesgando demasiado. Y sobre todo en un sector como el hospitalario, que al final tienes varias cosas muy diferentes, pues es bueno verlo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues si tú llega una persona, ya sea un familiar, ya sea un paciente, y que nos esté diciendo, por ejemplo, cuál ha sido tu experiencia en el servicio, pues la experiencia en el servicio la puedes comparar con Uber, lo puedes comparar con Cemaco, lo puedes comparar con cualquier empresa. Porque al fin y al cabo tú, cuando estás recibiendo una factura, lo que esperas, por ejemplo, uh-huh. es de recibirla como la estás recibiendo, por ejemplo, en la gasolinera, ¿no? Entonces, ajá. hay muchas cosas que, aunque sea diferente un hospital, haya mucha más variabilidad, es muy complejo, digamos, la gestión de un hospital, al final lo que tienes que hacer es enfocarte precisamente en esa gestión del valor a través de procesos que estén visuales para la persona y que puedas hacer más transparente todo ese proceso, ¿no? Eso es lo que nos hace que creo que seamos un poquito diferentes, ¿no?
O sea que lo que tú buscas es, ¿qué está sucediendo en otras industrias que pueden ayudarme a mí a dar un mejor servicio?
Exacto.
Y sí. entonces tener esos ojos abiertos y siempre uh-huh. estar viendo qué hace bien esto, que puedo usarlo.
Desde luego mirar, ver congresos, estar siempre muy atento de la actualidad general, ver dónde van las dinámicas incluso en el propio país que puedan generar oportunidades. Al fin y al cabo, pues hay ciertos estudios que hablan de que, por ejemplo, pues que todo el entorno, pues ya sea el entorno del gobierno, el entorno propio del propio sector, pues puede afectar de gran manera a todo lo que estamos haciendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, todo eso, aunado con las mejoras continuas que estamos teniendo, con lo que está viniendo las nuevas tecnologías a través del área médica, pues sí, pues crear un entorno en el que tú digas, mira, esto sí lo puedo seleccionar, esto va en mi línea, en mi plan maestro, o esto a lo mejor lo tengo que desechar, iría en esa línea.
Y en ese sentido, los servicios con los que cuenta y que ofrece el hospital, que han innovado ustedes, cuéntame un poco de ello, porque es parte uh-huh. de la gestión que tú has, claro. has llevado a cabo, porque los médicos o la parte médica te puede decir, sí, necesitamos esto, o sí, es una muy buena opción, y se puede, me imagino, uh-huh. lo sondean y ven, pero que se haga realidad ya depende de ti.
Eso es, sí, claro. Al final, claro, tú puedes recibir 1000 peticiones, pero de ahí tienes que seleccionar cuáles son las que tienen sentido, ¿no? O la van en la misma línea. Por eso van planes de factibilidad, van muchas cosas detrás para poder entender qué tanta necesidad hay de hacer algo o hacer lo otro. Porque al final el dinero es finito, no puedes hacer claro. todo, ¿no? En el mismo momento. Lo primero que me ha gustado hacer ha sido, pues después de haber definido bien los procesos, es intentar ver esa transformación digital. Los hospitales son digitales, pues digamos, por lo menos una parte de ellos, desde hace ya bastantes años. Por ejemplo, en el hospital nosotros tenemos historial clínico electrónico desde hace más de 20 años, pero muchas veces eso no ha llegado al paciente. Uh-huh. O sea, al final se queda en la parte del back, que llamaríamos operativa, en la que puede estar llevando esa gestión del paciente, pero ¿cómo hacemos para enlazarlo, para que aporte valor a todas las personas, ¿no? Que lo puedan estar visualizando? Eso es parte de la labor que estamos haciendo ahora, y yo que espero que incluso hasta en unos meses podamos tener un nuevo historial clínico electrónico que nos pueda ayudar a buscar ese enlace, ese portal del paciente famoso que llaman, que es poder visualizar todo lo que han hecho contigo, todo lo, digamos, las ideas, el informe médico, todo, digamos, las imágenes médicas que tengo, en qué parte del proceso estoy, cuándo es mi cita, todo enlazarlo en un todo o en un portal, que sería, digamos, el futuro de lo que estamos viendo en distintos países, ¿no? Por otro lado está el tema tecnológico, que evidentemente pues no solo ya abarca la parte de transformación digital, sino la parte de equipamiento. Hay muchos equipos que al final ahora pues cada vez hay cambios nuevos, están enlazados, por ejemplo, los equipos con inteligencia artificial o con nuevas tecnologías que puedan ayudar a discernir mejor si tiene que darse un tratamiento u otro en base a un diagnóstico. Entonces, nuestro punto ha sido seleccionar qué es lo que realmente nos hace a nosotros diferenciadores dentro del mercado de salud. Y lo que vimos fue que era un poco también la alta especialización. Era al fin y al cabo que hay cosas generales que pueden hacer un grupo muy nutrido de proveedores de servicios y de prestadores de salud, que al fin y al cabo puede darse a lo mejor en una clínica como que lo que puede darse en el hospital. Eso no es que sea menos importante, uh-huh. también hay que hacerlo, ¿no? Pero hay otra parte que es más importante, digamos, para nosotros igualmente, que sería ver esa subespecialización. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros aquí que no pueden hacer en otros hospitales? ¿Qué cosas podemos hacer aquí que no pueden hacer incluso en otros países de la región? Y de ahí pues llegamos a temas como, por ejemplo, el tema cardiológico, okay. que por ejemplo podamos hacer cirugías abiertas cardíacas aquí en el hospital. Hace 2 días, por ejemplo, hicimos un cambio valvular transcatéter en el área de hemodinamia, que eran cosas que antes se tenían que hacer únicamente abriendo para llegar al corazón de la persona. O sea, realmente se han hecho muchos procesos para tecnificar el hospital, tener al mejor recurso humano. Hay que tener en cuenta que hay muchísimos médicos de un gran nivel en el hospital y que hay gente que se ha especializado fuera y quiere importar toda esa metodología a Guatemala, ¿no? Entonces nos hemos ido, por ejemplo, por la parte cardiológica, también por la parte neurológica y de neurocirugía. Por ejemplo, ver equipos que puedan hacer una neurocirugía de columna y que puedan llegar, digamos, a poner los implantes y que puedan ser visualizados en 3D, son cosas que en Guatemala no se ha visto hasta la fecha y que en el hospital próximamente se va a ver. O sea, hay cosas que sí que estamos en esa mejora continua, esa innovación puesta mucho en mira de la mejora del paciente a través de algo diferenciador.
Y de esto que me has platicado, ¿cuál ha sido uno de los principales retos y cómo lo superaste?
Los retos quizás es que tú entiendes. Yo, lo mío va muchas veces relacionado con la parte de procesos. Yo verdad que quizás a lo mejor, como dicen en España, la cabra tira para el monte, que es a donde realmente yo, como siendo ingeniero, pues voy en esa línea. La parte de procesos para mí es muy importante. Y muchas veces cometes el error tú como empresario de pensar que si tú piensas que así tienen que ser las cosas, la gente va a pensar eso no, claro. de forma tácita o de forma de inducción, no sé por dónde va a ir, ¿no? Entonces muchas veces veías que había problemas de, a lo mejor, de propio sentido común, que tú podrías decir, bueno, pues que esto debería haber funcionado de esta manera y por qué no ha funcionado, ¿no? El hecho de entender bien cómo piensa la gente, de si hace falta guionizar a las personas para que sepan cómo tienen que decir las cosas, creo que es algo que es muy importante. Es una tarea tan grande, es una ingente cantidad de datos que tienes que manejar, que eso yo creo que es lo que me ha costado más tiempo, ¿no? Hacer entender eso, llegar a tener diagramados todos los procesos, que los tengamos bien definidos. Eso ha sido un trabajo que al final no ves tus frutos al principio, pero al cabo del tiempo, de los años, vas viendo que ha mejorado, que ves que la dinámica de trabajo es mucho mejor, ver que incluso toda la gestión de la innovación cae por su propio peso, no estás tú presionando para ello. Eso es lo que hace que el hospital crezca. No es algo tan definido, no hay mejoras mágicas.
Claro. ¿Cómo has hecho, Daniel, y estamos casi por concluir, pero me llama la atención porque cuando hablas de procesos, ¿cómo has hecho para que no queden en papel muerto? Que no queden ahí en una biblioteca, y sino que se vivan, sino que se ejecuten, sino que se le dé seguimiento.
Pues no es fácil, pero al final lo vital es la gestión de las metas. Pasa mucho que al final la gente no tiene visibilidad de lo que está haciendo, ni de numerar o darle un dato a lo que tienes, ¿no? Leí en un libro hace tiempo que una fábrica que había de acero, pues una de las unidades no estaban trabajando como deberían, ni estaban teniendo menos actividad, y lo que hizo un consultor al llegar fue simplemente le preguntó cuáles son los lotes que han hecho o que han fabricado, por ejemplo, en el día, y decían 7, entonces puso 7 en el piso, y al día siguiente dijeron ¿cuántos han hecho? 9 en el piso. El caso es que solamente con esa medición consiguió subir hasta que fuese una de las áreas líder en la gestión, digamos, o en la producción de ese tipo de producto, ¿no? Lo mismo veo en la parte hospitalaria. Si tú les creas a las personas unas metas, esas metas las defines y ves que todos nos fijemos en esa, pues al final cuando ves que van respondiendo, la gente se va fijando en eso, la gente quiere ese tipo de motivación, de ver que está cumpliendo algo, no que está en el día a día haciendo algo que no aporta ningún valor, ¿no? Creo que esa es la clave.
Excelente, me encanta este tema porque al final es establecer esas métricas, saber qué es lo que hay que medir. Uh-huh. Es como saber no medirle el nivel de sonrisa, sino medirle la presión al paciente, saber qué le voy a medir y sobre eso medir. ¿Y cómo ves? ¿Cuál es tu visión del hospital? ¿Cómo quieres ser recordado y cuál es la visión del hospital, tu visión del hospital de aquí a unos 10, 15 años?
Bueno, pues a mí me encantaría que la beneficencia española en general pudiese crecer todavía más, que cada vez pudiésemos atender a más personas y de una forma más personalizada. Y eso que se extienda, por supuesto, a todos los pacientes que recibimos, ¿no? O sea, al final la salud tiene que ser algo más, como comentaba antes, pues es personalizable. Cada caso es diferente, cada caso tiene un abordaje distinto, ¿no? Entonces, cómo abastecer cada uno de ellos es muy importante. Hay que aplicar la nueva tecnología en todo lo que estamos haciendo en el día a día, y para eso tenemos que estar, digamos, en una dinámica de trabajo constante para ver la mejora continua. Lo que me encantaría ver es que fuésemos un centro de conocimiento a futuro, que fuésemos un centro de excelencia, que al final viesen el hospital como un sitio en el que digas, yo ahí no me la juego, voy a ir al Hospital del Pilar porque sé que aquí me van a tratar de una forma idónea, ¿no? Todo eso al final teniendo en cuenta que el hospital es algo vivo, que no será lo mismo ahora que cuando yo me vaya, cuando haya otra persona, ¿no? Y no solo por las personas que estemos aquí, sino por el futuro también de la salud, y porque hay muchas personas en todo el mundo que están luchando porque cada día tengamos una salud mejor, ¿no? Pero el hecho de buscar que cada parte, digamos, de la salud se pueda desgranar para buscar un centro de conocimiento que podamos ir generando cada vez más valor, eso es lo que veo que es importante. Ojalá el hospital, en nombre también de Guatemala, pueda decir en cierto momento que ha descubierto algo, que ha hecho una línea de investigación que ha ayudado a curarnos unas personas también en Guatemala, sino también en distintos países. Esas son cosas que a mí me gustaría que pudiésemos tener dentro de unos años.
Pues ojalá lo logres.
Gracias,
ojalá se logre por el bien también del bienestar de los pacientes del Pilar, pero también por el bienestar de toda la población. ¿Con qué te gustaría concluir, Daniel?
Pues a mí me gustaría concluir con que al final, si hay personas que no han tenido la oportunidad de llegar al hospital, Dios no lo quiera, pero bueno, si pasan cierto momento y tienen necesidad, que nos prueben a nosotros, que prueban estar, que vayan al hospital y que nos ayuden a mejorar, que entren dentro de ese proceso, que entren dentro de nuestro equipo de trabajo, que es precisamente, pues que cada uno tiene un rol, ¿no?, diferente. Nosotros estamos justo en ese proceso de la gestión de la excelencia, y eso no lo alcanzamos si no tenemos un volumen de pacientes suficientes, ¿no? Por suerte lo hemos ido teniendo y han confiado muchísima gente en nosotros, pero queremos ser todavía mejores. Entonces me gustaría que confiasen todavía más en nosotros y que pudiesen ponernos a prueba, porque estamos dispuestos y estamos preparados para ello.
Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que les queden muchos aprendizajes, muchas cosas que puedan discutir en sus empresas, con sus socios, con sus colegas, respecto a cómo liderar y cómo buscar la excelencia. Hubo aquí muchos temas con los cuales pues me quedo reflexionando, temas de métricas, temas de procesos, preparar la tierra para poder sembrar, que pocas veces lo hacemos, que tu equipo entienda cuáles son los procesos, que estos procesos son mejorables, pero ¿cómo lo vas a mejorar si ni siquiera lo conoces? Y alcanzar al final, nunca perder de vista al paciente, en este caso, que es el cliente, a quien te debes, a quien le estás ofreciendo esa solución y ese servicio. Muchas gracias por todas estas enseñanzas.
Muchas gracias a todos.
Y muchas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que estamos en estos jueves de las historias, la historia de grandes empresas, y en este caso estamos hablando del Hospital El Pilar. Nos escuchamos el próximo jueves para otro capítulo más de esta apasionante historia.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.